Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Bienvenidos nuevamente. Estamos por acá al día 17. Ya falta menos. Ya nos quedan 4 días. Así que gloria a Dios porque hemos llegado casi ya a la final. Estamos en la recta final. Mañana es jueves, luego el viernes, el sábado y al fin el domingo. Terminamos en bendición. Recuerda que este sábado, 25 de enero y el 26, vamos a tener cultos de avivamiento. No olvides, ahí lo vas a poder ver en pantalla, los cultos de avivamiento. Can you put it on there? There you go. Ahora sí lo están viendo. Cultos de avivamiento 25 y 26. Recuerda que es a las 6 de la noche. Not yet. Go back. Es a las 6 de la noche. Estamos aquí en el culto de avivamiento a las 6 de la noche. El domingo a las 9 de la mañana y a las 11:15 estamos acá. Y así que va a ser una bendición, es una gran bendición poder tener al pastor Gustavo Brown con nosotros. Vamos a tener un tiempo maravilloso en la casa de Dios, en la presencia de Dios, para terminar estos 21 días de ayuno. Así que no importa dónde vivas, ahora tenemos la capacidad para viajar. Así que si vienes de 1 hora, 2 horas, 20, va a ser una bendición, no te lo vas a querer perder. Buenas tardes a mi hermano Pepper por ahí que nos está viendo. Saludos a todos los que nos están viendo. También se acerca ya esa temporada de las taxas, de los impuestos y todo lo demás. Y estamos al principio de año. Así que en la iglesia, en Iglesia Filadelfia, tenemos algunos hermanos que también hacen eso. Entonces, por si acaso, se les ofrece. Los hermanos, ahí van a ver en pantalla, hacen servicio de taxas, seguros de salud, seguros de vida, inversiones, construcción y terrenos, todo lo demás, un poco de todo, traducciones también, documentos de inmigración. Así que no deje que le cobren de más por hacer estos servicios. En la iglesia tenemos gente muy capacitada, que son dueños de sus negocios y todo lo demás, y ellos pueden ayudarle con traducciones, documentos de migración. Lo que quise decir es, no deje que la gente se aproveche de ustedes. Entonces vaya con gente de confianza, gente que ama a Dios, que son honestos en sus negocios. Entonces, más adelante ya para terminar, vamos a dar un poquito más de información. Y el hermano Pimiento por ahí va a dejar alguna información también de algunas cosas que se vienen. Así que es una bendición que Dios levante a gente de negocio, gente capacitada dentro del mismo pueblo, porque en vez de darle el dinero a un desconocido por los servicios de taxas, de salud, yo creo que a mi parecer es mejor dárselo a alguien que conozco, que es hijo de Dios, que no va a ir a gastarse eso en un trago, va a gastarse eso en drogas y en todo lo demás, sino que va a ayudar a avanzar el reino de Dios. Así que el día de hoy estamos hablando sobre cómo lograr lo que no logramos en el 2024. ¿Cómo lograr lo que no logramos en el 2024? Y yo recuerdo que cuando yo iba creciendo, y recuerdo que, y aún todavía un poco, al inicio del año todo mundo tiene sus metas de lo que va a lograr. Tiene sus resoluciones, lo que va a hacer, comienza a ir al gimnasio y que voy a comer más saludable, etcétera, etcétera. Pero cuando yo comencé a hacer eso de joven, yo me di cuenta que habían muchas cosas que yo no lograba y cosas que de pronto empezaba y nunca terminaba. Y eso es un problema de muchos de nosotros, aún en la fe cristiana. Comenzamos muchas cosas, pero no lo terminamos. Cuando hace años, cuando yo quería comenzar este 21 días de ayuno, yo comenzaba y como a mediados del ayuno yo terminaba. ¿Por qué? Habían ciertas cosas que yo no había implementado todavía en mi vida, que ahora he implementado y me han ayudado a mantenerme en esa disciplina, en esa línea de trabajo para lograr las metas. Entonces, ¿cómo logramos lo que no logramos en el 2024? De acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la Biblia. Quiero que escribas esto en los comentarios. ¿Cómo voy a lograr lo que no logré en el 2024? ¿Cómo voy a lograr en el 2025 lo que no logré en el 2024. Y una de las cosas que debemos tener en claro es esto, y por eso vamos a estar hablando precisamente, creo que son 5 o 6 cosas que escribí de acuerdo a la vida de David, la vida de Salomón. Cómo lograr cosas grandes para Dios. Cómo no solamente establecer metas, sino llevarlas a cabo. Uno de los puntos que yo compartí la semana pasada era... Hay una diferencia entre tener una visión y llevarla a cabo. ¿Cómo entonces llevamos a cabo esa visión? Muchos tenemos sueños, muchos tenemos planes, tenemos deseos de cosas que queremos hacer, pero, hey, do me a favor. Can you turn up one notch on that thing? It's not quite hitting red. I don't see that it's quite hitting red. Entonces, ¿cómo hacemos? There you go. ¿Cómo hacemos? Para, le acaban de subir el volumen, espero que no los haya dejado sordos. Pero ¿cómo hacemos para lograr lo que no logramos en el 2024? O no solamente el 2024, sino que ahí está Cintia, ahí estamos fielmente con las notas. No solamente en el 2024, sino en años pasados. Hay cosas que todos tenemos planes, todos tenemos el deseo de hacerlo, pero nunca lo hemos llevado a cabo. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta del ser humano, entre más vamos creciendo, menos vamos soñando. Cuando éramos niños, soñábamos mucho. Teníamos planes, teníamos deseos, teníamos un montón de cosas que queríamos lograr en la vida, pero a medida que fuimos creciendo, dejamos de soñar, dejamos de creer, dejamos de imaginar, hicimos el deseo de servir a Dios o el deseo lo hicimos a un lado. Incluso muchas personas que tienen un llamado de parte de Dios y Dios los llamó cuando eran pequeños, cuando eran niños, ahora como que ese llamado se ha hecho a un lado y ahora nos hemos enfocado en tenemos que trabajar, tenemos que hacer los pagos, tenemos que cuidar la familia, tenemos tantos proyectos. Pero yo cuando me pongo a pensar en las 24 horas que tenemos en el día, yo creo y yo sé que no, la gente que ha logrado ser muy exitosa y ha logrado cosas grandes para Dios y cosas grandes en su vida, no es que tengan más tiempo en el día. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es cómo las hemos manejado. ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado en esas 24 horas? Quiero que escribas esto. Y esto es muy importante porque es algo que voy a estar repitiendo a través de este año. Las decisiones que yo tomo determinan mi destino. En otras palabras, decisiones determinan destino. Las decisiones que yo tomo hoy van a determinar mi destino mañana. Yo no puedo culpar a otras personas por la razón de que yo no logré ser un doctor, yo no logré ser un abogado. Tenía la capacidad, pero las decisiones que yo tomé en el 2003, 2004, especialmente en el 2006, me llevaron hasta donde estoy hoy. Pude haber ido a estudiar para ser doctor, pero estando en high school, yo no comencé a prepararme para eso. Yo tenía otros planes, yo quería hacer otras cosas en la vida. ¿Por qué no llegué a estar en el ejército de Estados Unidos? Porque en el 2006 yo tomé una decisión de ir al Instituto Bíblico y ahora estoy acá. ¿Por qué no estoy del ejército? Por la decisión que tomé. Y hay muchas cosas que nosotros en la vida perdemos por las decisiones que hemos tomado conscientemente y también inconscientemente. Número 2, hay decisiones y hay cosas que hemos tomado en la vida por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, bueno, es que no hay quien trabaje, voy a trabajar yo. Mis papás no tienen suficiente dinero para mandarme a la escuela, entonces voy a trabajar. Entonces comenzaste con lo que comenzó, que solamente era un año, ahora han pasado 10, 20 años y todavía sigues en aquella decisión que dijiste que solamente iba a perdurar, que iba a durar un año. Hay personas que se han venido a Estados Unidos que dijeron yo voy por 3 años a trabajar, a ahorrar y me regreso. Han pasado 20, 25 años y todavía están acá. Han pasado 30 años y ya tienen una segunda esposa y segunda familia. ¿Por qué? Se quedaron acá. Y entonces los planes y lo que ellos querían hacer nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? por ciertas razones. Y número uno, por las decisiones que tomaron. Entonces recuerda, escribe esto, decisiones determinan destino. Decisiones determinan destino. Y una de las cosas que hay que mantener siempre en mente, y esto puede ser el número uno, hay cosas que Dios nos ha hablado durante estos 21 días de ayuno. Hay cosas que Dios nos ha dejado saber a través de estos 21 días de ayuno. Yo soy muy enojón. Yo soy muy indisciplinado. Yo soy muy perfeccionista. Yo soy, me falta amor para hablarle a las personas. Yo soy muy arrogante. Yo soy muy orgulloso. Yo tengo una mentalidad de víctima. Necesito creer en mi identidad en Cristo. Sea lo que Dios te ha hablado en estos 21 días, escríbelo. Es muy importante. Número uno, escribir lo que Dios me habló durante estos 21 días. Si yo voy a lograr lo que no logré en el 2024, es necesario que yo escriba lo que Dios me habló. ¿Por qué? Al terminar estos 21 días, el lunes por la mañana, al despertar, al hacernos el café, unos huevitos con jamón, huevitos con chile, un pan, una concha, no sé, y un café, un té, no sé cuál sea tu preferencia, una fruta, para comenzar tu día. De pronto Dios te habló, comienza tu día en la palabra de Dios. Y ahora ya no comenzarás tu día con la palabra de Dios, vas a comenzar tu día con Facebook, si vas a regresar a los medios sociales, con, vamos a ver cuáles son los últimos chismes del rancho mientras me tomo este café y me como este pan. Entonces comienza tu día diferente. Entonces lo que Dios te habló durante esos 21 días, escríbelo y decide hacerlo. ¿Por qué? Las decisiones determinan destino. Las decisiones determinan tu destino. Hay cosas que Dios me ha hablado que yo sé al terminar estos 21 días la carne va a llegar con toda su fuerza a gritar, a hablar, a impulsar para ciertas cosas, para hacer ciertas cosas. Y yo necesito mantenerme firme en lo que Dios me habló. Entonces escribe. Eso es exacto, continuidad. Escribe, porque solamente de esa manera tú vas a darle continuidad a lo que Dios te ha hablado. Aprovecha y saca lo mayor que tú puedas de estos 21 días de ayuno y oración. Entonces, número uno, escribe lo que Dios te habló durante estos 21 días. Escribe lo que Dios te habló. Número dos, y vamos a leer la palabra de Dios para esto. Vamos al Antiguo Testamento. Número dos, vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 12. 12, versículo 13 al 21. Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. También te recuerdo que todas estas notas van a estar disponibles en la página de la iglesia la próxima semana. Ahora creo que solamente están, ¿cuáles son las que están ahí? Ahí está en el anuncio, creo. Creo que solamente están 6 cosas que debes saber sobre el ayuno y creo que también está, no recuerdo cuál es el otro. The last one, I think. Yeah, that one. Yeah. Hay 12 claves para una vida exitosa en oración, una vida de oración exitosa y las 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Entonces, por ahorita solamente están esas dos. Y la próxima semana estoy trabajando duro en poner ya todas las demás. Entonces, mucho trabajo, pero ahí van a estar. Entonces, Lucas capítulo 12, verso 13 al 21. Dice la palabra de Dios así en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Eso es algo que podemos aprender de Jesús. Hay gente que de pronto viene a pedirnos consejos, a pedirnos que nosotros decidamos por ellos. Y es importante que no nos gane el orgullo. ¿A mí quién me puso de juez sobre los temas o las discusiones de su familia? Nadie. Eso es lo que Jesús dijo. Y luego le dijo, verso 15, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. ¿Con toda qué? Clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Entendamos bien eso. Jesús lo está diciendo. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia y aquí es donde vamos. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ahí hay mucho que podemos, de lo que podemos aprender. Pero mire lo que Jesús dijo. Así es, el que amanece, al que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, no es necio. No hay nada de malo con tener riquezas terrenales. No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo que tú ganes bien, que tengas una casa buena, que tengas un carro bueno. No hay nada de malo. Siempre y cuando tú también tengas una relación rica, es decir, fuerte con Dios. Hay un problema cuando, y yo creo que hay un gran problema, cuando se tiene mucha bendición terrenal, pero su relación con Dios es muy débil. Y vamos a ver qué es lo que determina eso. Número uno, ¿cómo logro yo este año lo que no logré en el 2024? Número uno, tener un deseo de avanzar el reino de Dios. Debo tener un deseo por avanzar el reino de Dios. Cuando tu corazón se llena con el deseo de avanzar el reino de Dios, cuando tu corazón se llena con el deseo de que la gente conozca a Cristo, todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Yo te puedo explicar. Yo tengo un montón de zapatos, y no lo digo por arrogancia. Tengo más de 30 pares de zapatos. Pero en realidad solo me pongo los mismos dos o tres. ¿Por qué? Porque hay gente que me regala zapatos. Una vez yo llegué a la casa y había una caja y me dijo mi mamá, mira, Cristian te regaló esto. ¿Qué es? No sé, ábrelo. Lo abrí, eran zapatos de vestir. ¿Necesito zapatos de vestir? No. Una vez, para mi cumpleaños, mi hermana me regaló zapatos, mi mamá me regaló zapatos. Ellas saben que yo ya tengo muchos zapatos. Me acaban de regalar más zapatos. Me gusta, si yo sin pedirlos. Cuento esto por qué razón. Porque cuando tu corazón se llena por el deseo de avanzar el reino de Dios, cuando tu corazón se llena por el deseo de que otros conozcan a Cristo, las cosas van a ser añadidas y que tú tengas que pedir. Hay muchas cosas que yo tengo. Por ejemplo, tengo muchos perfumes que hasta he regalado perfumes. He regalado perfumes que ni he abierto. ¿Por qué? Porque mi corazón está enfocado en avanzar el reino de Dios. Cuando tu corazón se llena por el avance del reino de Dios, Dios se va a encargar de ti. Tú no tienes que esforzarte por obtener tantas cosas. Dios se va a encargar de ti. Y esa es la diferencia entre la gente que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Son personas necias. ¿Por qué? Porque el enfoque es en almacenar tantas cosas. Tengo un terreno más grande, tengo una camioneta más grande, tengo trailers más grandes, tengo más cuartos. Pero cuánto ese deseo que tienes para tu casa, mídelo con el deseo de avanzar el reino de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Y no voy a hablar de finanzas en este ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, todo lo que yo he invertido en mi casa de tiempo y esfuerzo, lo voy a invertir no solamente en la casa de Dios donde yo me congrego, sino que también lo voy a invertir en el campo misionero. Voy a tomar un viaje misionero. Voy a ayudarle a otros para que avancen el reino de Dios en otro país. Y esa es la diferencia, la triste realidad de muchas personas que prosperan en este país. Y la excusa número uno es que no tengo documentos. Usted no tiene documentos, pero hay muchas personas que sí tienen documentos. Hay personas que usted puede ayudar que tienen documentos. Hay cosas que se pueden enviar. Hay ofrendas que se pueden dar para otros misioneros. ¿Para qué? Para avanzar el reino de Dios. ¿Cómo puedo lograr yo este año lo que no logré en el 2024? Es posicionando mi corazón para que avance el reino de Dios. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, en la Nueva Traducción Viviente. Y esto es muy importante porque cuando tú te enfocas en Dios y tu corazón está en avanzar el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es básicamente lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es muy fácil citar ese verso, pero es otra cosa completamente diferente vivir ese verso. Porque ese verso, vivirlo, significa que yo tengo un deseo, tengo una pasión por avanzar el reino de Dios. Cuando yo tengo una pasión por avanzar el reino de Dios, yo doy. Yo hablo mucho de finanzas porque, y te voy a decir por qué. Y no es porque estoy pidiendo, quiero que usted me dé a mí, no. Yo hablo mucho de finanzas porque yo por mucho tiempo yo tenía temor en ser pobre. Tenía temor busquemos otra manera de decir eso, no pobre, sino yo tenía temor de no tener suficiente. Tenía mucho temor. Entonces, todas las finanzas yo las cuidaba mucho. Y entre más yo trataba de cuidar, más salía del banco. Más yo tenía que vivir semana tras semana, cheque tras cheque. Hasta que recuerdo que Dios me bendijo mucho para un viaje cuando fuimos a Brasil en el 2002. Llegaron más de 20 mil dólares a mis manos. Y aún estando en la playa, recuerdo muy bien, iba a comprar yo un vasito de azaí en la playa en Copacabana. Me acerqué con el señor y le pedí un vasito de azaí y él me dijo el precio, no recuerdo el precio, pero recuerdo que lo traduje a dólares en mi mente en ese momento. Yo dije, son $3. ¿Qué son $3? Nada. Pero un vaso que lo que aquí cuesta $10. Me dijo, son $3. Y yo pensé en ese momento y dije, Señor, es mucho dinero. Sabiendo que Dios me había prosperado precisamente para eso. Cuando renté la tarima, el sistema de sonido, el sistema de luces, todo eso, y hicimos 2 noches en uno de los barrios más pobres de Brasil, yo recuerdo haber pensado. Recuerdo que mi amigo me dijo, necesitamos comprar bebidas, unos panes, unas cositas para las personas que van a estar participando, porque esto va a ser toda la noche, esto no es de 2 horas, aquí somos brasileños, aquí vamos a estar toda la noche. Entonces dice, necesitamos algo para darles. Yo recuerdo que yo pensé, señores, que es mucho dinero, pero para eso Dios me había prosperado. Y en ese momento, en esos días, Dios me habló. Y me dijo, no me pides que te prospere si todavía vas a quejarte de las finanzas. Entonces, yo, ahí es donde mi mentalidad cambió. Cambió mi mentalidad, ¿por qué? Porque yo tenía un temor terrible de que se escasearan las finanzas. Hasta que Dios trató con mi corazón. Y yo me comencé a enfocar en avanzar el reino de Dios, en el deseo por la casa de Dios. Y allí fue que todo lo demás comenzó a llegar. Aún ahorita que estoy remodelando la casa, yo no tengo dinero para avanzar, para seguirle. Pero mi enfoque sigue La gente tiene que conocer de Dios. Tengo que seguir avanzando el reino de Dios. Tengo el deseo en mi corazón por avanzar el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a prosperar. Dios va a agregar cada día lo que necesito para que eso avance. Entonces, cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las cosas tuyas. Cuando entendemos eso, lo que no logramos en el 2024 lo vamos a lograr en este año. Primera de Crónicas 29 dice así, vamos a leer un poco, dice luego en la Nueva Traducción Viviente, luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales. Se comenzó a hablar de grandeza antes que se construyera el templo. Dice, es para el Señor Dios. Verso 2, usando cada recurso a mi alcance. ¿Usando qué? Cada recurso a mi alcance. David hizo todo lo posible. Todo lo que estaba en su alcance. Dice, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Quiero que entendamos bien una cosa. David no iba a adorar en ese templo. David murió antes de ese tiempo. Pero David, porque su corazón estaba en el lugar correcto, David decidió dar, aunque no era para beneficio de él, era para beneficio de Dios. Por eso dice, no es cualquier templo, no es para simples mortales, es para el Señor nuestro Dios, es para Jehová nuestro Dios. El nosotros tener el deseo y posicionar nuestro corazón para avanzar el reino de Dios, es ahí donde se ve la diferencia. Cuando apoyamos y no apoyamos. Por ejemplo, yo recuerdo un muchacho que yo apoyé, que me hizo la vida casi difícil aquí, cuando él estaba aquí. Y yo recuerdo que, no voy a decir quién es, pero recuerdo que él participaba en la alabanza y se me acercaba mucho. Yo le tenía mucha confianza. Después tuvo una novia, le echó mentiras, que yo había dicho que ella no era suficientemente buena para él porque él tenía un llamado y ella no. Y no sé qué cosa le dijo. El chiste es que terminó con ella. Y por mucho tiempo yo no supe que era mi culpa porque se había dicho algo que yo nunca dije. Pero este muchacho tomó su primer viaje misionero. Iba a ir a no sé dónde, pero aquí en Estados Unidos. Yo fui al banco y lo único que yo tenía en ese tiempo, yo recuerdo bien, eran como $95. Yo fui y saqué $80 y le dije, ten, este es para tu viaje. ¿Por qué? Porque yo entendí y yo desde pequeño se me enseñó la importancia de no solamente bendecir a la gente que hace misiones o los misioneros, sino la importancia de avanzar el reino de Dios. Y ahora yo creo que por esa actitud y por dar y sembrar en otras personas que aunque no tiene nada que ver conmigo, aunque la gente nunca va a saber que yo les ayudé financieramente o les regalé algo, o les regalé unos zapatos o ropa o lo que sea, yo creo que, firmemente que es por eso que cada vez que yo tomo un viaje misionero, Dios siempre me prospera, Dios siempre me da para el viaje. Lo que no tenía llega a mis manos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Cuando yo me preocupo por las cosas de Dios, Dios se preocupa por mí. Escribe eso. Cuando yo me preocupo por las cosas de Dios, Dios se preocupa por mí. Cuando yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de mí. Fíjate lo que está diciendo aquí. Entonces, él donó oro, plata, todo. Dio todo, aunque él no iba a adorar en ese templo. Porque murió. Verso 3. Ahora, mira bien. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. David está diciendo esto. Debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Quiero hacerte una pregunta. Si tú tuvieras mucho oro, tú tuvieras mucho dinero, tú tuvieras muchos carros, muchas casas, y estás a punto de morir, ¿a quién le dejas eso? ¿Sí o no lo dejas a tus hijos, a tu familia? lo último en lo que pensamos es bendecir y avanzar el reino de Dios. ¿Pero por qué David hizo eso? Él lo explica en el verso 3. Debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. Tenía una devoción por avanzar la construcción del templo. Tenía una devoción por estar en la casa de Dios. Dice, dono más, mire lo que dice David. Yo dono más de 102 toneladas de oro, de ofir y de y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, hace la pregunta, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? ¿Quiénes más? Imagínate, David dice lo que él ha dado. Él dice lo que él ha donado. Dice, él mismo dijo, he usado todo, usando cada recurso a mi alcance. Esto es todo lo que he podido dar. Toneladas de plata, de oro, muchas cosas, piedras, joyas preciosas. Y termina, después que él explica lo que él dio, dice, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Es muy importante que nosotros vayamos al frente. Hay cosas que yo no enseño porque me cuesta todavía. Todavía no las he conquistado, pero estoy en el proceso. Pero cosas como esta que yo estoy dispuesto a entregar y a dar, yo voy, lo puedo enseñar porque puedo dar el ejemplo. Es muy importante que recibamos de personas que no solamente lo enseñan, sino que también dan el ejemplo. Por eso yo hablo mucho de orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque yo oro por los enfermos y porque los enfermos han sido sanados. Por eso yo hablo sobre creerle a Dios. Porque yo le he creído a Dios y le estoy creyendo a Dios. Regalé un carro, no tengo carro, le estoy creyendo a Dios. Por eso, ese testimonio está en proceso. Porque le he creído a Dios con mis finanzas y lo puedo comprobar. Entonces, es importante que si enseñamos algo, también lo vivamos. Y David precisamente está haciendo eso. ¿Nunca te has puesto a pensar que hay personas que pueden ver una necesidad o escuchar una necesidad y nunca se mueven? Nada los mueve, ni nada mueve sus corazones. Por ejemplo, hay iglesias pequeñas donde yo he ido y yo veo que necesitan un techo nuevo. Pero nadie toma el tiempo o la iniciativa para construir, para reparar ese techo. Necesitan un techo nuevo y nadie toma el tiempo. Necesitan electricidad, hay electricistas en la iglesia, pero nadie toma el tiempo porque no hay un deseo, no hay una pasión por avanzar el reino de Dios. Porque, es del pastor. Pastor, vamos a orar por ustedes. Yo he ido a iglesias donde necesitan sillas y habiendo gente que fácil puede dar sillas, no lo hace. ¿Por qué? Porque no hay ese deseo para avanzar el reino de Dios. Yo por eso yo he regalado cosas que yo he comprado, las he regalado a otras iglesias. Mira, ten, yo te lo regalo. Mira, no te preocupes, no me lo tienes que regresar. Úsalo, sácale provecho, de verdad. ¿Y cómo te podemos repagar esto? ¿Cómo podemos dar? No te preocupes, lo damos. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar el avance de esa iglesia. Va a facilitar el avance del reino de Dios. Entonces, hay personas que tienen que matarse teniendo la ayuda ya en su iglesia. ¿Por qué? Porque la ayuda que tienen en la iglesia, no hay un corazón para avanzar el reino de Dios. No hay un corazón. Hay personas que logran cosas en la vida que son pocos comunes, que son poco comunes. Y esas personas que logran esas cosas que son poco comunes, son personas que tienen una devoción a la casa de Dios. Tienen una devoción a la casa de Dios. Yo, por ejemplo, cuando leemos la palabra que el celo de tu casa me consume, hay gente que toma eso como religiosidad. Y yo por eso quiero ser práctico en esta enseñanza. Hay gente que dice, es que mira cómo se están vistiendo, el celo por la casa de Jehová me consume. Pero mira cómo están los baños. Pero mira cómo está la entrada. Mira cómo huele ya la alfombra. Mira cómo está el techo. ¿Cómo que el celo de la casa por la casa de Dios te consume, pero mira cómo está la casa de Dios? Y por eso precisamente el año pasado nosotros comenzamos un plan para remodelar toda la iglesia. Y algunas partes estamos en espera, otras partes tenemos que ir decidiendo qué es lo que sigue, pero ahorita lo que toca es la iglesia de niños. Porque si no se ha dado cuenta o no se ha dado una vuelta por la iglesia de niños, si no tiene cuidado, si viene usted en chanclas, ahí se le quedó la chancla. Hay cosas que se tienen que cambiar, pisos, cuartos que se tienen que pintar, muchas cosas. Empezamos a tirar muchas cosas y en los próximos días, si no está muy frío, vamos a sacar unas cosas que hay aquí. Tenemos de más porque nos enfocamos en avanzar en el reino de Dios, avanzar el reino de Dios. Y por eso necesitábamos, yo te voy a contar un testimonio, necesitábamos escritorios y Dios nos regaló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escritorios, buenos escritorios. Sí, 7 escritorios, 7 u 8 escritorios. Y son buenos escritorios. Pero ahora tenemos que moverlos. ¿Por qué? Porque nos llegó, o sea, están en muy buenas condiciones, son prácticamente nuevos. Necesitábamos eso, Dios lo dio. Necesitamos alfombras, Dios nos dio, no les puedo enseñar, pero Dios nos dio alfombras caras y muy costosas. Solamente le pedimos a Dios y yo, bueno, digo pedimos, yo le pedí a Dios, Señor, me gustaría este tipo de alfombra. Y exactamente el tipo de alfombra que le pedí a Dios, nos regalaron 1, 2, 3, 4, creo que son 5 alfombras grandes, costosas. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas y te preocupas por las cosas de Dios, Dios se encarga de ti. El gimnasio. El gimnasio es otro que también vamos a comenzar en este año. ¿Por qué? Vamos a avanzar. Cuando nosotros ayudamos, mira bien, cuando tú facilitas para que otros ministerios o otras personas avancen en el reino de Dios, Dios va a facilitar para que tú avances también. Dios te va a usar. Entonces hay gente que no avanza, no ayuda a avanzar el reino de Dios. Por ejemplo, estoy pensando en esto porque quiero ver cómo lo puedo describir. Hay personas que solamente sirven si eso incluye un micrófono. Pues si yo tengo la oportunidad de predicar, se transforman. Y es por eso que la Biblia dice, y es por eso, porque y se les da un micrófono y se transformaron. Se les puso como líder, se transformaron. Pero ¿qué pasó antes de llegar a eso? Entonces, el avanzar el reino de Dios no significa que lo voy a avanzar con un micrófono. Significa que lo voy a avanzar con todo lo que tengo. Tengo finanzas, voy a avanzar con finanzas. Tengo talento, voy a avanzar con el talento que tengo. Avanzar el reino de Dios no es avanzar tu llamado personal. Avanzar el reino de Dios no es avanzar tus deseos personales. Es avanzar lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios quiere para esa iglesia. Por eso yo me he encontrado con mucha gente que tiene talento para enseñar, talento para predicar, pero no enseñan a los niños, no predican a los niños, no enseñan afuera, no predican, no evangelizan. Es solamente si se les da el micrófono para predicar en el púlpito. Dios no te salvó para que tú prediques y seas el único reconocido. No, Dios te salvó para que prediques para avanzar el reino de Él. Dios no te salvó para que seas el mejor cantante. Dios no te salvó para que seas famoso. No, Dios nos salvó y con esa salvación viene la responsabilidad de predicar las buenas nuevas, de avanzar el reino de Dios, porque hay gente que tiene que escuchar este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. ¿Cuánto tiempo llevamos? No voy a terminar todos los puntos. Pero número uno, ¿cómo logro en el 2025 lo que no logré en el 2024? Número uno, es que escribir lo que Dios me habló. Número dos, tener un deseo de avanzar el reino de Dios. Tener el deseo de avanzar el reino de Dios. Por eso yo soy muy cuidadoso, trato de ser muy cuidadoso, y a veces sí he fracasado, de darle el micrófono a personas que se transforman cuando tienen el micrófono. Yo de la manera que predico aquí los domingos en la mañana es la manera que predico, sea en la calle, sea donde sea. Tengo esa misma pasión. De pronto no voy a gritar, pero les voy a contar todo lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios hizo. Yo te voy a contar. Yo voy, cuando yo salgo a los campos misioneros, yo predico de la misma manera porque yo no me transformo, yo no me cambio. Yo el otro día estábamos platicando con Karen. Entonces, que estaba que una fecha sí, que otra fecha no, y que no sé qué cosa, y que la lluvia, y que la tormenta, y que esto, y que lo otro. Y yo al fin me cansé, y yo dije, bueno, o voy a ejercitar mi fe o no. Le dije, mira, escoge la fecha que quieres, y vamos a orar, y le vamos a creer a Dios que va a haber buen clima para llevar a cabo eso. Ok, me dijo, está bien, perfecto. Entonces, no es solamente hablar de una fe, sino ejercitarla también en los momentos de privacidad en mi vida personal. Entonces, número dos es tener un deseo por avanzar el reino de Dios. Cuando yo tengo ese deseo, Dios se va a preocupar por mí. Y número tres, estar dispuesto a aceptar la vida de personas que tienen logros poco comunes. Sí. Debo estar dispuesto a aceptar la vida, el estilo de vida de personas que tienen logros poco comunes. Porque hay gente que logra cosas que son poco comunes para lograr en la vida porque estuvieron dispuestos a aceptar ese estilo de vida. ¿Cómo lo aceptaron? Eso lo vemos en toda la palabra de Dios. ¿Cuál es un ejemplo? Un ejemplo es la crítica dura de la familia. Otra vez en la iglesia. Oye, a ti te pagan por estar en la iglesia, a ti te pagan por leer la Biblia, a ti te pagan por predicar, a ti te pagan por cantar, a ti la iglesia te paga gasolina para que estés allá todos los días. Yo también he tenido que sufrir, no necesariamente críticas duras de mi familia inmediata, sí, críticas de mi familia, tíos, tías, primos, todos ellos no conocen de Dios. Entonces lo que no conocen lo critican, no lo entienden. Por eso hay muchos comentarios ignorantes, porque no entienden. Pero cuando yo estoy dispuesto a aceptar el estilo de vida de personas que tienen logros poco comunes, entonces yo puedo avanzar y lograr este año lo que no logré el año pasado. Por ejemplo, mi familia, a veces hay días que yo no veo a mi mamá. Ella sale muy temprano a trabajar. Para cuando ella llega a la casa, yo estoy aquí, estoy predicando. Si me quedo aquí, por ejemplo, ahorita que son las, ya van a ser las 5. Si tengo tiempo, voy a la casa, voy a comer. Si no, aquí me quedo hasta el culto. En el culto la veo, la saludo. Me quedo aquí, ministramos a los jóvenes, nos quedamos platicando. Ella llega a la casa. Hay días completos que no veo a mis padres. Hay días que no veo a mi hermana ni a Sergio. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida que estoy dispuesto a aceptar. La disposición, estoy dispuesto a vivir así. ¿Para qué? Para lograr lo que otros no han logrado. Hay gente que no está dispuesta a terminar amistades, relaciones o acabar hábitos en su vida. Y es por eso que no han logrado en su vida lo que tanto desean lograr. Hay persecución. Si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús aceptó, estuvo dispuesto a aceptar eso. La persecución, ¿por qué? Por ser el Hijo de Dios, por hablar de la manera que Él hablaba. Jesús aceptó esa persecución. Todos los cristianos del Nuevo Testamento aceptaron la persecución. Va a haber persecución para esas personas que van a lograr cosas este año que no lograron en el 2024. Por ejemplo, el nuevo presidente, gloria a Dios, que tenemos, Donald Trump. ¿Quién ha logrado cosas como él? Muy pocas personas. Un hombre de negocio, un hombre que no era político, que de la vida de negocio entró a la política y la primera vez que corrió para presidente no fue ni senador ni congresista, pero corrió para presidente, quedó como presidente en el 2016. Fue derrotado en el 2020 y ahora el 2024 quedó como presidente otra vez. Si nosotros analizamos la vida de él, mira bien cuando él sube algo a los medios sociales y dime si sí o no, los comentarios están terribles. La gente que logra cosas que son poco comunes son personas que son criticadas muy duramente, son personas que sufren mucha persecución, son personas que están dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Tú debes estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, a vivir de la manera que otros no están dispuestos a vivir. Y esto significa perdonar, porque hay otras personas que no están dispuestas a perdonar, orar, otras personas que no están dispuestas a orar, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, pero sí tiene tiempo para el trabajo. Pero sí hay tiempo para otras cosas, para el TikTok, para los medios sociales, pero no están dispuestos a pasar tiempo con Dios, y es allí la diferencia entre las cosas, las personas que logran cosas poco comunes. Mira bien, también hay gente que está dispuesto, ellos están dispuestos a cambiarse de ciudad, están dispuestos a cambiarse de país. Hay gente que nace, vive y muere en el mismo lugar de donde nacieron. Por eso, en el mismo lugar obviamente donde nacieron. Y no, nunca estuvieron dispuestos a salir de allí. ¿Por qué? Y por eso no logran cosas que no son comunes. ¿Por qué? Los viajes misioneros. ¿Sabes cuánta gente en la iglesia tiene la oportunidad de viajar? ¿Cuánta gente en nuestra iglesia Dios les ha dado papeles? Y cuando no tenían papeles, ¿sabes cuál era lo que siempre decían? Cuando Dios me dé papeles, yo voy a hacer viajes, yo voy a ir a contarles. Y ahora tienen papeles. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron un viaje misionero? Pero tomar vacaciones, sí, vienen los papeles, vamos a tomar vacación como familia, vamos a tomar vacación acá. ¿Dónde y en qué parte de esa ecuación o de esa manera de pensar cabe Dios? ¿Dónde en tus planes está Dios? ¿Le pediste a Dios un estatus migratorio legal y Dios te lo dio? Y ahora, por ejemplo, y voy a usar mucho de ejemplo a mis padres. Toda la vida nosotros hacíamos viajes misioneros. Nunca supimos lo que era una vacación hasta recientemente. Fuimos a Cancún como familia. Yo dije, ¿esto es lo que es vacación? ¿No hacer nada más que disfrutar? ¡Qué raro! ¿A qué horas es que vamos a la iglesia? Fuimos de vacaciones a Florida y yo naturalmente busqué una iglesia. Hay que ir al culto, porque es raro, porque crecimos toda la vida tomando viajes misioneros. Yo no te estoy diciendo que hagas lo mismo. No hay nada de malo con tomar vacaciones. Pero ¿en qué? ¿Dónde en tus planes está Dios? Ahora hay viajes misioneros. Y la gente, la razón por la cual muchas personas que tienen la capacidad para viajar no van, ¿sabes por qué? Es que tengo que trabajar. ¿Y a quién le pediste el trabajo? A Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo para que eso que te dio, esa bendición que Él te dio, te cause desviarte de Él? No. Tarde o temprano, o Dios te quita eso para que te acerques, o el corazón cambia para que nos acerquemos a Dios. Entonces, si queremos lograr cosas en este 2025 que no logramos en el 2024, debemos estar dispuestos a vivir y aceptar la vida de personas que tienen logros que no cualquier persona tiene. Por eso en este viaje me impresionó mucho. Este viaje que el pastor va a tomar a México, a Michoacán. Me impresionó mucho que sí van varios jóvenes. Y mucha gente cree que esos viajes misioneros son para los jóvenes. No. En este viaje va un hombre de negocios. Qué fácil se pudo haber quedado acá. Hay cosas por atender acá. Hay familia que tiene que atender. Pero decidió ir. Es ese tipo de gente que Dios prospera de un momento para otro. Por eso te notarás el favor de Dios para con sus vidas. Y mucha gente dirá, oh, es que siempre andan detrás del pastor, es que el pastor tiene preferidos. No, Dios tiene preferidos. ¿Y sabes cuáles son? Las personas que están dispuestas a dar todo por avanzar el reino de Dios. Esas son las personas que alcanzan logros y tienen logros que son poco comunes. Por ejemplo, yo tengo 36 años. Hay cosas que para mí se me han hecho normales, pero yo he hablado con personas de 36 años o aún mayores que nunca han logrado ni lo van a lograr. ¿Por qué? Su manera de pensar, su corazón, ¿dónde está? Para ellos siempre, tú hiciste eso. ¿Y cómo haces eso? Es que yo no puedo, es que no, es que lo que has logrado, lo que has hecho, y para mí es normal. ¿Por qué? Cuando tú aceptas vivir un estilo de vida como no todos los demás, tú vas a obtener resultados que no todos los demás tienen. Viajes misioneros, si tú no los tomas, son oportunidades perdidas. Este año, para nosotros, están mis planes y en oración, pero yo estoy hablando en fe. Vamos a tomar un viaje misionero doméstico. Y le aseguro que el 99.999% de las personas que van a ir serán solamente jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque no está en el corazón de las personas avanzar el reino de Dios. La excusa es, no tengo papeles. Este año se acabaron las excusas. Este año yo decidí en mi corazón y en mi espíritu, y lo escribí, voy a hacer más para la obra de Dios. Voy a hacer más para el reino de Dios. Por eso comenzamos a predicar estos 21 días, con excepción de ayer. Y hay veces que me toca predicar hasta 4 veces en un día. Enseñar, hoy predico, después tenemos el culto, predico con los jóvenes. Hay mucho por hacer. Estamos trabajando en una nueva página web de la iglesia. Estamos trabajando y desarrollando enseñanzas para los líderes de grupo de crecimiento. Desarrollando los líderes de jóvenes, son otras enseñanzas. Hay mucho para hacer. Estamos planeando los eventos de alcance. Estamos subiendo todo este contenido al internet. Y te voy a decir esto, y puedes escribir esto. La recompensa por el trabajo del Señor es más trabajo. Yo hace 6 meses, yo no estaba haciendo ni la mitad de lo que estoy haciendo ahora, pero Dios agregó a otra persona. ¿A quién? A Oscar, a Oscarito. Y ahora él puede hacer videos. Él hace los videos de la iglesia. Yo no me tengo que preocupar. Dios agregó a otra persona que hace los diseños gráficos, Jessica. Ahora yo no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Dios agrega, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que se está haciendo no es para dar a conocer la iglesia, no es para dar a conocer al pastor, no es para dar a conocer mi nombre, es para dar a conocer las buenas nuevas, lo que Dios quiere para tu vida. Gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, debes de recordar esto. Aún en tu familia, cuando decides hacer algo en tu familia que nunca se ha hecho en tu familia, solo voy a cubrir 2 puntos. Ya llevamos 55 minutos. Cuando tú decides hacer algo por primera vez en tu familia que nunca se ha hecho, vas a ser criticado. Tú decides comenzar un negocio y no trabajar donde todos los demás trabajan, vas a ser criticado. Tú decides de que yo voy a tomar una vacación, me voy a ir a Los Ángeles o Nueva York o a Florida, y la familia siempre va, no sé, va a Dallas o a San Antonio, vas a ser, ¿y por qué tanto allá y tanto dinero? Vas a ser criticado. Entonces, el aceptar y estar dispuesto a aceptar ese estilo de vida, eso es lo que hacen las personas que logran cosas poco comunes. Yo sé, y no es por hablar de arrogancia, pero hay gente que hablando con ellas, y jóvenes, personas de mi edad, que yo sé que nunca van a lograr cosas grandes en su vida. ¿Por qué? Su manera de pensar. Número 1, la enfermedad. Número 2, el dinero. Número 3, los recursos. Que yo no conozco a la gente. Que todo lo que Dios me ha permitido vivir y experimentar y llevar a cabo en estos pocos años. Yo no he tenido los recursos, yo no he tenido la capacidad, pero he tenido la disposición de aceptar crítica, he tenido la disposición de dar hasta lo que no tengo. Todo lo que esté a mi alcance, yo lo doy. Si eres el primero en ser cristiano, eres criticado porque eres el primero. Es más, si eres el primero en ser cristiano de verdad, eres criticado. Si eres el primero en creer en el mover del Espíritu Santo, eres criticado. Es que ustedes son un par de locos allá, es que ustedes que no sé qué, que creen esto, que eres criticado. ¿Por qué? Porque la gente que no logra cosas extraordinarias en la vida siempre criticará a aquellos que sí logran cosas extraordinarias en la vida. Es como el pobre. El pobre va a criticar al pobre y va a criticar al rico. Pero ¿cuándo usted ve a un rico que critica a otro rico? Si no, pregúntale a José en el libro de Génesis. ¿Quién lo criticó más? Su familia. David, en Primera de Samuel. ¿Quién lo criticó? Su familia. Entonces, si tú estás dispuesto a aceptar esto, vas a estar bien. Mira Isaías capítulo 1, verso 19 y termino con esto. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay muchas personas que son obedientes, que sí oyen, pero no están dispuestos. Es decir, no quieren. Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo doy mi tiempo. Hermano, ¿qué le parece? Vamos a un viaje misionero. Ay, no, es que no sé, es que ellos escuchan, oyen, como dice allí, pero no quieren, porque no hay esa disposición en su corazón. Que este año no seas tú uno de esos. Este año decide en tu corazón, que tengas esta propuesta en tu corazón, decide en tu corazón. Yo no solamente voy a ser una persona que oye, sino también estaré dispuesto. Escríbelo en los comentarios. No oiré solamente, sino que seré una persona dispuesta. Seré una persona dispuesta. Seré una persona que esté dispuesta a avanzar, a crecer, a creerle a Dios. En estos 21 días de ayuno, yo sé que hay personas que han escalado en su nivel de fe. Permite. No permitas que nadie te vuelva a traer de regreso a donde estabas. Déjate lo explico. Voy a cerrar con esto. Hay personas que están cómodas contigo en el nivel de fe donde estás. En el momento que tú comienzas a escalar o a crecer, es allí donde cambian contigo y te comienzan a criticar o te dicen, mira, te quiero dar una crítica constructiva. Es que de pronto ya no es muy saludable que estés tanto en la iglesia. A lo mejor ya no es saludable que estés ayunando tanto. Está bien los primeros 21 días, pero cada semana como que no. No sé, ya y empieza las conversaciones con otras personas. Es que esa persona cambió. Es que esa persona antes sí era muy, muy buena onda. Pero ahora ya todo es tener fe, creerle a Dios. Ya como que eso ya conmigo no va. Hay gente que cuando tú escalas en tu nivel de fe, en tu crecimiento espiritual, ya no están cómodos contigo. Entonces no tengas temor que se pierden amistades. ¿Por qué? Cuando tú ayunas, tu espíritu está tan sensible que rápido detectas dónde hay falta de fe, es decir, dónde hay incredulidad. Tú estás hablando, tienes una conversación con algunas personas y mencionan algo y rápido puedes detectar, esta persona no tiene fe. Se dice cristiano, se dice llamar cristiana, pero no tiene fe para creer. Entonces, recuerda eso. Si tú estás dispuesto a aceptar ese estilo de vida o ese tipo de vida que viven las personas que tienen logros pocos comunes, vas a estar bien. Vas a lograr muchas cosas en el 2025. Hoy solamente cubrimos tres puntos. Mañana vamos a cubrir, creo que tres o cuatro más. Así que no te lo pierdas mañana a las 4. Vamos a ir terminando esto y el viernes vamos a terminar con un buen mensaje. Yo te voy a pedir que lo compartas. Comparte esta transmisión. Comparte la transmisión. Deja tu comentario ahí si te fue de bendición. Eso nos ayuda para que el algoritmo de Facebook haga que salgan más estos videos. Entonces, entre más interacción hay cuando dejas un comentario, aunque sea un me gusta así, eso hace que sobresalga. Entonces, gracias a todos los que están comentando. Y termino con esto. Hoy a las 6 tenemos oración. 6 a 7 va a ser un tiempo poderoso en la presencia de Dios. No te lo pierdas. Escucha el podcast. Ahí lo puedes ver en pantalla. Todos los días estamos por subir los mensajes de esta semana. Creo que esta semana, hoy, los terminamos de subir. También no olvides los cultos de avivamiento el 25 y 26 de enero. No olvides eso. No olvides también que si necesitas asesoría en lo que son impuestos, taxas, seguros de vida, todo eso, tenemos a los hermanos Pimiento, los hermanos Pepper, los hermanos Bell Pepper, los hermanos Pepper and Salt, los hermanos Pimiento, los hermanos de Chile, los hermanos colombianos, los parceros, ellos los tenemos. Alivio de deudas, documentos de inmigración, traducciones, todo eso. Puedes acercarte con ellos y ellos te pueden asesorar en lo que tienen que ofrecer. También no olvides los lunes. Todavía estamos cada lunes acá orando, haciendo guerra espiritual de 7 a 8. Las puertas abren a las 6 y media. Y el jueves y viernes tenemos grupos de crecimiento. Grupos de crecimiento. Únete a un grupo de crecimiento. Estoy emocionado porque la página nueva de internet, van a ver allí unos recursos para los grupos de crecimiento. Ahí tú vas a poder ver dónde se reúnen, qué día se reúnen, todo lo demás. Entonces va a ser una bendición. ¿Y qué más se me olvida? Am I forgetting something? El viaje a Michoacán, México, 14 al 24. Oremos por ese grupo de personas que van a estar ellos predicando por allá. También el viaje a El Salvador, si tú ya te inscribiste, del 8 al 15, el pago son $1,000 hoy. Bueno, dentro de esta semana hay que pagar $400 para comprar los vuelos. Esperemos que no haya subido el precio. Y también, por último, el evento de los varones, de los hombres, barbudos y bigotudos. Si no tienes barba ni bigote, ven, de pronto a lo mejor se te pega algo. Va a ser el 8 de febrero a las 5 de la tarde. Tienes que registrarte en Church Center para asegurarnos que haya suficiente comida. El límite son 35 personas. En cuanto esa registración llegue a 35 personas, se cerró. Ahorita ya vamos por más de la mitad, así que quedan pocos cupos. Si quieres que tu esposo vaya o tu hijo, que es mayor de 18 años, quieres que vaya, a lo mejor se le pega algo bueno. Claro que se le va a pegar algo bueno. Es bienvenido. Entonces, quiero hacer una oración por ustedes y mañana terminamos cómo lograr este año lo que no logré en el 2024. Así que quiero orar por ti. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque siempre eres fiel, porque nunca nos abandonas, nunca nos dejas. Te damos a ti toda honra y gloria por siempre y para siempre. Gracias por un culto de bendición y lleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vemos este video para terminar la visión del 2025, año del Espíritu Santo.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Menjivar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.